Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinautas.
Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi.
Insinautas, en este programa pues donde siempre hablamos de tecnología, las noticias tecnológicas de actualidad. Hoy tenemos pues algunos temas preparados para ustedes, pero antes invitarlos a que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio. Y bueno, también invitarlos a que nos escuchen en nuestros diferentes horarios de emisión. Recuerden, los viernes de 3 a 4 de la tarde, viernes de 10 a 11 de la noche, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana. Quiero primeramente saludar a mis compañeros de la mesa. Quiero saludar a Don Edwin. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola Alejo, un saludo también para todos los oyentes de Insinautas que se conectan a esta hora a través de Insi Radio. Bienvenidos, pues y bienvenidos como siempre para que participen con sus comentarios, aportes sobre tecnología y accesibilidad. Y pues doy paso a Santiago.
Un saludo para todos los Insinautas, para los compañeros de la mesa, bienvenidos a este espacio y cada 8 días estaremos esperándolos con más información tecnológica. Bienvenidos a todos.
Bueno, y quiero darle la bienvenida, la cordialísima bienvenida a nuestro nuevo integrante, a Juan Pablo. Juan Pablo, estrénate. Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a Insinautas y bueno, para siempre, ¿no?
Alejo, muy buenas tardes a todos los Insinautas. Un gusto estar acompañándolos desde el día de hoy.
Juan Pablo Torres es arquitecto, es la persona que nos va a estar acompañando en el equipo de accesibilidad del INSI con los temas de acceso a, de accesibilidad del espacio físico y que pues a partir de hoy se unió a nuestro equipo de trabajo también en Insinautas.
Exacto, siempre nos va a acompañar también, bueno, esperemos que más adelante realicemos también los temas que organizábamos antes también y que Juan Pablo, por supuesto, nos acompañe como siempre se hace. Y pues nada, una vez más, Juan Pablo, bienvenido a este tu programa. Bueno, tenemos un invitado musical que viene desde Francia, ¿no? Tenemos al grupo Haas y Juan Pablo nos va a comentar más adelante de qué va este grupo, por qué escogimos este grupo para el día de hoy. Entonces, pues como siempre, en nuestro segundo bloque hablaremos un poco de nuestros invitados musicales y, bueno, iniciando con los temas que tenemos para hoy. Tenemos un evento que sucedió el 15 de febrero del 2023, ¿no, Don Edwin? Se realizó una audiencia, pero no fue una audiencia normal, ¿no? No fue una audiencia cualquiera. Alguna vez hace algunos años, ¿no? El año pasado, creo, en alguno de nuestros programas estuvimos hablando de todo este boom del metaverso, de qué significaba, y resulta que se realizó una audiencia en el metaverso, ¿no?
Sí, señor. Bueno, sí, habíamos hablado en Insinauta sobre el metaverso, y recordemos un poco qué es eso del metaverso y de dónde viene la palabra meta. Creo que pues ya algunos habrán escuchado hablar sobre Meta, habrán escuchado más que todo sobre Facebook. Y pues Meta es una plataforma creada por pues los mismos de Facebook, y se supone que, bueno, hace un tiempo se hablaba de que se podía comprar incluso como terrenos, espacio.
Unas tierritas en el metaverso.
Exacto, y crear empresas, vender a través del metaverso, todo eso. Bueno, en nuestro país ya se empezó a utilizar, y resulta que un tribunal en el Magdalena ya realizó una audiencia utilizando esta tecnología. El metaverso es, pues, más que todo, bueno, yo lo veo como un mundo virtual donde vamos a tener, yo lo comparo con un avatar que nos representa en ese mundo virtual, donde cada persona tiene su, digamos, su propio avatar que lo representa, y estos interactúan en ese mundo. Sin embargo, pues como si lo estuviéramos haciendo en el mundo real, se van a comunicar, vamos a tener un representante. Voy a describir, por ejemplo, lo que se presenta en la noticia de la audiencia judicial. Es un escenario que, digamos, en una imagen como cuando pasan, digamos, en las caricaturas, en estos dibujos animados que salen diferentes personas ahí interactuando, pero cada uno en la parte de arriba, en la parte de la cabeza, le aparece el nombre de a quien está representando, del acusado, del Ministerio Público, a la otra persona, no sé, puede ser el abogado. Sí, esto, según la documentación que hay en la misma plataforma de Meta, se puede hacer con gafas de realidad virtual, pero pues también se dice que con solo hacerlo como si estuviéramos en una videoconferencia, también se puede utilizar. Por este momento se puede hacer con máximo de 50 personas. Máximo 50 personas interactuando. Y digamos, bueno, y se puede compartir video, imagen y archivos PDF. También se habla de que, pues, dentro de ese metaverso se pueden tener máximo 3 pantallas donde se puede compartir contenido allí. Pero también se puede compartir la pantalla del mundo real. Es más, en la noticia que hace referencia a este uso de la audiencia judicial del metaverso, se estaba compartiendo la imagen en una pantalla de alguien del mundo real. Es decir, se ven como los avatares interactuando dentro de la escena, pero ahí en una pantalla sale una persona real que está hablando en ese momento al micrófono en la audiencia. No sé, Santiago, Alejandro, Juan Pablo, ¿qué opinan de este tema del metaverso? Pues ya usándolo, ya viéndolo como en concreto sobre el uso que se le puede dar.
Yo tengo una pregunta, y bueno, a mí ese tema, no sé, me causa mucha curiosidad, empezando porque, pues, bueno, hasta donde yo sé y por ahora, todo es muy visual, todo es muy dado como hacia la imagen. Incluso, pues, entiendo yo que pues te tienes que poner unas gafas de realidad aumentada. Entiendo también que puede existir el tema del audio 3D, y yo me imagino que de pronto, otra persona esté a mi derecha y yo lo pueda escuchar justo a mi lado derecho, ¿no? Pero me causa mucha curiosidad ese tema de cómo se ve eso. O sea, yo me imagino así en una sala grandota y con el eco y todo de donde pues está dándose pues esta audiencia. A mí me causa mucha, mucha curiosidad cómo puede ver una persona hasta el punto de sentirse allá.
Pues yo Yo lo comparo con algo de lo que se puede producir con los sonidos, digamos, pero claro, tendría que tener la tecnología que recepcione el sonido de la forma correcta para que yo pueda escuchar, así como están interactuando allá en el metaverso los diferentes personajes, yo pueda escuchar, no sé, del lado derecho, del lado izquierdo, sí, como dependiendo de la ubicación de donde esté ese personaje dentro del metaverso, yo también pudiera escucharlo como el mundo real. Yo veía unas imágenes donde, por ejemplo, están interactuando en el metaverso los diferentes personajes y el uno está como dibujando en un tablero y ahí al lado está el otro. Entonces, es como si yo sintiera que la otra persona está ahí al lado. Pero igual yo pienso, Alejo, que pues respecto a lo que dices de lo visual, sí, sí es como muy visual, pero es que incluso si yo soy persona sin discapacidad visual y no tengo las gafas de realidad virtual, pues estarían las mismas. O sea, yo estaría mirando de pronto una pantalla, pero no voy a tener esas sensaciones cercanas como de,
exacto,
de la presencia de los otros.
Yo creería que estoy en una reunión normal. No sé, exacto, por Zoom, por Teams, por...
Y incluso de pronto no, hasta teniendo las gafas de realidad virtual sería como... Pues tampoco voy a tener la sensación de que hay alguien al lado mío, sino como si estuviendo viendo a través de una pantalla.
Creo perdónenme, que Santiago, yo meto ahí la cucharada. Pues el asunto me imagino yo. La cosa es que la interfaz del metaverso sea accesible, pero... En el metaverso, muy seguramente los ciegos seremos ciegos, porque no vamos a mirar ni a sentir a los demás visualmente con las gafas de realidad aumentada. Entonces, en cuanto a eso, los ciegos seremos ciegos. Pero el asunto es que podamos estar en todo el resto de cosas que no son visuales. Por ejemplo, las compras, las reuniones, todo lo que tiene que ver con esa realidad que llama muchísimo la atención y que se dice que tiene que crecer paulatinamente y que ahorita está muy incipiente. Muy incipiente es que hay muy poquitos lugares y muy poquitas cosas, entonces tiene que crecer y tiene que, pues no sé, Zuckerberg y su equipo tendrán que comenzar, pero el mundo entero tendrá que irse metiendo para que vaya creciendo. Y la cosa es, seremos parte de un universo que donde virtualmente se comprará, se venderá, y dicen que hay cosas reales que se podrán incluso comprar de verdad, pero no sé cómo será esa parte.
Por ejemplo, bueno, yo ya les puse un reto, uno de estos días vamos a estar cacharreándole al tema, por ejemplo, probarlo con uno de los talleres que dictamos desde el INSI, explorando esa herramienta. Yo lo veo también, por ejemplo, en el tema de la accesibilidad al espacio físico que orienta a Juan Pablo. Poderlo aplicar, no sé, para mostrar ejemplos muy, que pues a veces sabemos que muchas personas son muy visuales y que de pronto cuando yo estoy mencionando criterios de accesibilidad en el espacio físico, por poner un ejemplo, de que yo vaya a mostrar la inclinación de una rampa, yo pueda generar esos elementos ahí y darle esa orientación de cómo sería la inclinación, de cómo sería la ubicación de una señal, por ejemplo, al lado de una puerta, mostrarlo ahí en tiempo real, como haciendo el ejercicio de dónde iría el braille, cómo serían los colores de contraste de la señal y ese tipo de cosas. Yo, pues no sé, como le digo, tendríamos que explorarlo, pero me suena mucho por ese lado.
Ahora, si tenemos varios lugares en el metaverso, pues esperemos que también haya señalización en el metaverso.
¿Y cómo sería?
No, mentiras. Pero de verdad, analizando un poco las cosas y detrás de micrófonos, y antes del programa hablábamos con Edwin, leía sobre los espacios en el metaverso y, digamos, una sala virtual. Y yo entiendo, pues mi idea del metaverso es que todo es una realidad virtual, pero pues es lo más parecido a la realidad posible, ¿sí? Tanto que hay sitios donde hacer compras, edificios, casas, apartamentos, entiendo que han habido conciertos en el metaverso, pero Edwin leía sobre algo que me llamó la atención y pues fue algo que sonó así como, ok, y es que si yo estoy en una sala donde nos vamos a reunir con cierto número de personas, y no sé, Edwin, tú me corregirás si de pronto entendí mal, entiendo que la sala se puede ampliar, O sea, si yo me quiero reunir con 10 personas, pero llega una onceava, la sala se puede ampliar.
Sí. ¿Sí? Sí, se dice que se puede ampliar o incluso, por ejemplo, en ese tipo de actividades donde se necesitan crear grupos de trabajo, pues que lo comparo en la actualidad con lo que podemos hacer en Teams, de crear grupos, salas. Uh-huh. Pues yo lo asociaba con eso, que tengo, no sé, 100 personas participando de un taller y en ese momento les voy a colocar una actividad, puedo generar, por poner un ejemplo, 20 grupos de 5 personas y cómo es, y ya ellos pueden interactuar y nuevamente volver como a la reunión grande y seguir en la actividad donde estábamos todos.
¿Y el espacio se ampliará? Oh, bueno, no sé, yo sigo con mi pregunta si el espacio se ve.
Ah, bueno, el espacio sí se ve, pues hay... Se ven mesas, sillas y todo. Y
exacto, así va.
A mí me gustaría pues hacerle al tema y invito pues también a quienes nos escuchan a través de Incinautas pues a que nos compartan sus apreciaciones sobre el tema, si han tenido la oportunidad de interactuar con esta tecnología o pues qué conocen sobre ellos, cómo les ha ido en eso. Y pienso yo que sí, todo, pues ahí... Quién sabe cómo sea ya, pues ahí se ve como algo físico, pero quién sabe ya en la realidad cuando uno lo esté trabajando cómo sea.
Bueno, pues invitamos a nuestros incinautas y también a que participen a través de nuestras redes sociales y de pronto si han tenido alguna experiencia, ¿por qué no? Con este tema del metaverso, ¿qué proponen? ¿Cómo lo sienten ustedes? Sobre todo las personas que no ven. Nos gustaría que a través de nuestras redes sociales nos comentaran de pronto qué opinan de todo este revolcón pues, que ha provocado el metaverso.
Entonces, a través del correo electrónico emisoraincy@incy.gov.co, en Twitter @incy-radio, Facebook emisora INCY, a través del WhatsApp 316-528-1236.
Bueno, compañeros, y quiero también invitar a un compañero que nos ha grabado una cápsula acerca todo este tema del metaverso, de las redes sociales que está rodando por todo lado, todo este asunto de, en el caso de las redes sociales, de la verificación de las redes sociales, de la marca de una red social. Y quiero invitar a nuestro compañero que nos ha hecho una cápsula acerca de este tema de la verificación de las redes sociales. Quiero invitar a William Moreno y luego iremos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Incinautas.
Y hay bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir.
Llegan las curiosidades a Incinautas.
A medida que las grandes empresas hacen más presencia en redes sociales y la cantidad de influenciadores y contenido crece a niveles exponenciales, también se hace más difícil identificar qué es real y qué no. Y es que con el auge de la inteligencia artificial se pueden crear textos, imágenes, audios con un alto nivel de detalle. Estos avances han permitido mejorar grandes cosas, pero también han abierto la puerta a que se suplanten identidades o que se generen contenidos que engañan. Es un reto para las redes sociales lograr moderar el contenido, identificar rápidamente publicaciones falsas o sensibles. La brecha entre el contenido falso y el real se hace cada vez más corta, pues las herramientas y la facilidad de crearlo de muy buena calidad es cada vez más accesible. Hoy, no es necesario tener mucha experiencia de programas de edición para lograr fotografías o montajes que parezcan reales. Hoy es posible crear una foto suya con su deportista o artista favorito desde el computador de su casa sin necesidad de ir a un concierto o a un evento deportivo con un par de clics. Y es que no importa los esfuerzos que hagan las redes sociales como Facebook o Twitter para prevenir estos casos de suplantación y demás, siempre va a existir el factor humano y mientras no podamos identificar si un perfil es real o no, será muy difícil avanzar en este aspecto. Por ahora, las redes han empezado a cobrar para certificar si un perfil es verdadero, sobre todo para esas personas públicas, presidentes, gobernadores, entidades territoriales y demás. A esas cuentas les da el famoso chudo azul, en el caso de Twitter, y ya tenemos la noticia de que Meta o Facebook está considerando crear un programa similar. Mientras tanto, ¿ustedes se han preguntado si lo que encuentran en redes sociales es real? ¿Esa fotografía, ese texto o ese audio lo hizo realmente una persona? ¿O si realmente es esa persona detrás del celular o del computador la que le están viendo ese mensaje? ¿Qué opinan ustedes en casa? Yo por mi parte le pregunté a ChatGPT, un generador de textos de lenguaje natural que está impulsado por inteligencia artificial, si puede un ser humano identificar qué está hecho por una inteligencia artificial o no. En general, es más difícil para los seres humanos distinguir entre las salidas generadas por una inteligencia artificial y las creadas por un humano, en áreas donde la inteligencia artificial alcanza un alto nivel de sofisticación, como la generación de lenguaje natural o de imágenes. En otras áreas, como la composición musical o la creación de obras de arte, puede ser más fácil para un ser humano distinguir entre las que son creadas por una inteligencia artificial y las que son creadas por un humano, ya que esas habilidades están estrechamente asociadas con la creatividad y la expresión individual. ¿Ustedes qué opinan al respecto?
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. En Easy Radio, las personas con baja visión tienen un espacio para dialogar sobre su día a día, sus historias, la rehabilitación, sus triunfos y mucho más. Por eso Sandra Malagón, Pedro Andrade y Marianelcy Garzón nos cuentan sus experiencias de vida en Interactuando con la Baja Visión. Conéctese y participe todos los jueves a partir de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Sábados a las 12 de la medianoche y el domingo a las 12 del mediodía. Interactuando con la Baja Visión. El bastón blanco es una herramienta que utilizan las personas con discapacidad visual para caminar. Este es el distintivo de una persona ciega. Es la ayuda perfecta para desplazarse en diferentes ambientes, sobre todo en la calle. El bastón blanco es una protección de la cintura hacia abajo cuando se camina, de tal forma que va casi un metro por delante de la persona ciega para tener un punto de referencia e información de lo que pueda estar por venir. Y se utiliza moviéndolo de lado a lado sobre el piso para detectar objetos, baches, postes o muros. Se lleva 5 centímetros más arriba del tórax y su longitud depende de la estatura de quien lo use, porque todos percibimos de diferentes formas en un mismo lugar. El bastón blanco para personas ciegas es símbolo de identidad, protección y movilidad.
Al aire, sin autos.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps léser. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait. Le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera.
Y seguimos aquí en Insinauta recordándoles a nuestros oyentes nuestros horarios de emisión. Recuerden los viernes de 3 a 4 de la tarde, viernes de 10 a 11 de la noche, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestra aplicación Insi Radio, que puedes descargar ya mismo en las diferentes tiendas como App Store y Play Store. Bueno, tenemos el invitado musical que nos acompaña del día de hoy. Es un grupo que viene desde Francia, Haas se llama. Y hemos escuchado algunas de sus canciones alrededor de esta emisión de Insinautas. Y por supuesto, Juan Pablo nos va a hablar un poco sobre este grupo musical. Y quiero preguntarle primeramente a Juan Pablo, ¿por qué Haas?
Bueno, muy buenas tardes para todos los incinautas. Les hago referencia acerca de esta agrupación. A mí me llama mucho la atención su estilo porque mezcla distintos estilos musicales como el jazz, el soul, el folk y con un toque muy fresco. Entonces creo que viene muy bien para el día de hoy, para la ambientación del programa.
Ok, ¿y qué más nos puedes contar de esta banda musical?
Bueno, les voy a hacer una referencia acerca de esta agrupación que ya tuvimos la gran oportunidad de ver en Colombia hace un par de años. Entonces, su vocalista, Isabel, nace hacia 1980 y su voz ha sido comparada con la de la gran cantante Edith Piaf, que fue muy famosa a mediados del siglo XX. Respecto a sus éxitos musicales, creo yo que el número uno es Yebux, y es muy interesante el video que nosotros podemos apreciar. Fueron muy famosos, de hecho, porque el video es grabado en vivo en un mercado de pulgas en el marco parisino. Ahora bien, respecto al talento de esta agrupación, pues cabe destacar de que efectivamente su cantautora es becada la Escuela Musical de Bordeaux, esto más o menos hacia el año 2000, y de allí pues empieza como toda la trayectoria. Al día de hoy ya tienen el marco de 6 álbumes, y pues todo esto del arte también me parece muy importante porque también viene el toque social, teniendo en cuenta de que como tal ha promovido una fundación donde se proyecta el respeto hacia la vida y todas sus formas con base en la sociedad. Ahora bien, también por este lado artístico, que es una de las características de esta agrupación, respecto a una entrevista que le hicieron en telva.com, hacen referencia acerca de su estilo musical como un arte oratorio que, sin llegar a ser rap, vacila entre la poesía y la música.
Muy bien, pues esto es lo que tenemos acerca de nuestro invitado musical, en este caso Haas. Bueno, y también no sé si de pronto tengan o quieran comentar algo sobre el tema que comentaba William en su cápsula. A mí me parece bastante interesante este tema de la inteligencia artificial. Sí, le queda a uno como la curiosidad de saber uno con quién está hablando, ¿no?
Pues William mencionaba sobre el tema de si sabemos si es real o si, bueno, si fue una persona real la que generó contenidos, imágenes, videos, audios, etcétera. Se ha visto mucho, por ejemplo, en algunas noticias hace poco, que ese tema de generar, no sé, cosas científicas como artículos y contenidos, que a veces ya teniendo el contenido generado se ha puesto como a expertos a revisarlo, y pues algunos han pensado que fue una persona la que lo hizo y no, fue una inteligencia artificial. Entonces, pues sin embargo, pues algunos utilizarán eso para lo bueno, otros para lo malo. Ese es, por ahí no es que la tecnología es mala y no es la tecnología, es el mal uso que a veces le damos los humanos a la tecnología. Pero sin embargo, por ejemplo, hablando de la otra noticia que tenemos en Incinautas, que tiene que ver precisamente con inteligencia artificial, pues estamos mirando también qué posibilidades tiene la inteligencia artificial para la accesibilidad en los juegos. Pues sé que, por ejemplo, Alejo es una persona que creo que pues le gusta mucho y disfruta los juegos, ¿no? Y tiene discapacidad visual. Entonces, ¿cómo le ha ido en el tema de la accesibilidad de Alejo? ¿Y qué opina sobre el tema de la inteligencia artificial aplicada a los videojuegos, por ejemplo?
Bueno, el sistema de, bueno, este tema de inteligencia artificial sí podría, yo creo que podría ser muy útil, y precisamente Microsoft en Minecraft, creo que de Minecraft estuvimos hablando en diciembre el año pasado, estuvimos hablando de Minecraft y sus opciones de accesibilidad, que incluso pues comentaban que tenía guía de voz, que pues está en inglés, pero pues pues para las personas que hablen o utilicen inglés como su lenguaje principal, pueden tener acceso a estas guías de voz y a todo este tema que comentábamos de la accesibilidad, pero se estuvo haciendo pruebas precisamente con una inteligencia artificial y se descubrió que a través de texto se podrían de pronto dar instrucciones de lo que se debe hacer. Por ejemplo, yo podría decirle a Minecraft: construye un edificio. ¿Sí? Y esto me llama mucho la atención porque esto se parece a algo que existió al principio de este tema de los audiojuegos para personas con discapacidad visual, que se llamaba, y eso existió por allá en 1998 con el auge de Windows 98 y Windows 2000, existió algo que se llamaron las aventuras conversacionales. Las aventuras conversacionales era una especie de juego, era más como un libro, pero pues se catalogaba como juego, y allí yo podría escribir lo que yo quisiera que el personaje hiciera, ¿sí? lo que el personaje de mi juego, el protagonista de mi juego, lo que yo quisiera que él hiciera. Sí, entonces yo le podría escribir, no sé, abrir puerta, y automáticamente la puerta se abría. Entonces esto es algo pues como más bien parecido. Yo supongo que, no sé, se me ocurre en este momento que podría solucionar los problemas que existían en esa época, y es que en esa época, y ya puedo hablar de juegos específicos porque ya no hay marcas y eso ya. Por ejemplo, existía un juego que se llamaba Aventuras de Villa del Agua, y en ese juego se interactuaba de esa forma. Entonces yo podría escribir, por ejemplo, como les decía, abrir puerta, pero entonces había un problema, y era que yo tendría que saber el comando específico, ¿sí? Yo podría escribir, no sé, abre la puerta, no sé, puerta abierta. Entonces tenía que adivinar cuál era el comando específico para abrir esa puerta, y no, resulta que tenía que escribir abrir puerta y ya, ¿sí? Y eso eran los problemas de esas aventuras conversacionales, donde uno tenía que saber exactamente qué tenía que escribir para que la acción se realizara. Pues no sé, es experimentalmente Microsoft estaba tratando, mediante el uso de inteligencia artificial, darle un poco de accesibilidad a estos juegos. Desafortunadamente no es algo que se vaya a lograr al corto plazo, bien lo ha dicho Microsoft, simplemente es un ensayo, más no va a poder ser aplicado como tal a la accesibilidad de los videojuegos. Sería buenísimo, eso sí, teniendo en cuenta que existen juegos que son cada vez más accesibles, y se está hablando el tema de accesibilidad en los videojuegos, como The Last of Us, como God of War Ragnarok, entre otros. Entonces pues chévere que Microsoft también se suba a este carro con el tema de la accesibilidad en los videojuegos.
Entiendo, Alejo, que hay unos personajes. Pues bueno, sí, hemos visto todos, creo que también, que hay personajes en los juegos que a veces dan alguna información a la persona que está jugando o realizan ciertas acciones, pero son muy limitadas. Entonces, con el tema este de la inteligencia artificial, se está buscando, por ejemplo, también que se puedan dar instrucciones con lenguaje natural y que se pueda como explotar más ese tipo de personajes, pues que ese tipo de elementos lo conocen como NPC. Uh-huh. En los juegos. Entonces, por ejemplo, pues yo asumo que de pronto, no sé, por poner un ejemplo, uno de estos NPC podría dar alguna instrucción a una persona ciega dentro del juego para que se mueva, para que haga alguna actividad, o que la persona ciega le pueda dar una instrucción a ese NPC para que le apoye en algo.
Exacto, este sería como el uso que se le da a la inteligencia artificial, pero pues entiendo yo que es con base en texto, ¿sí? que se escriba esta información, y ahí es donde yo digo, buenísimo sería que se solucionaran los problemas, porque las aventuras conversacionales de esa época pues era buenísimo, pero pues tenían esta limitante, y de pronto, y por qué no, uno podría jugar de esta manera a los juegos de hoy en día, un poco utilizando obviamente los controles de siempre, porque pues tampoco es que vayamos a cambiar completamente la experiencia de jugar, pero pues también si es necesario pues escribir, pues podría hacerse, pues incluso pues en los juegos de Microsoft, que casi todos funcionan en PC aparte de su consola de Xbox, pues se tienen las herramientas.
Bueno, esperemos a ver cómo avanza, pues por lo menos ya se hicieron experimentos, ¿no? Entonces lo que se espera es que ojalá ese tema se mueva mucho para que pues más adelante salga a la venta, y pues también, no sé, de pronto otras personas tengan la posibilidad, pues no solo también con discapacidad visual, pues todos podríamos interactuar entre todos, personas con o sin discapacidad, y aprovechar todas las posibilidades de los videojuegos.
Exactamente, incluso algunos juegos, muchos que incluso una persona con discapacidad visual no puede jugar actualmente, tienen mejoras para otras personas con otro tipo de discapacidades. Por ejemplo, tenemos opciones para personas con discapacidad, con movilidad reducida, incluso para personas con baja visión, si hablamos de Resident Evil, por ejemplo, Uncharted, entre otros, tienen muchas opciones de accesibilidad, pero en el caso, bueno, no sé, aquí sí hablo un poco ya más personalmente, en el caso de las personas con discapacidad, creo que estas casas fabricantes de estos juegos están muy en deuda con nosotros. Entonces, bueno, ahí les comento las novedades de Microsoft. Pues no novedades, porque como les decía, son experimentos que se están haciendo, pero esperamos que puedan ser aplicados prontamente en los juegos a venir en Xbox, en el caso de Microsoft. Y bueno, quiero invitarlos a que a través de nuestras redes sociales nos comenten acerca de este uso que se le da a la inteligencia artificial. Como comentábamos, se le han dado muchos usos. Por ahí comentaba un personaje que sigo por allá en Facebook, puso a una inteligencia artificial, no sé si viste, Edwin, a componer un vallenato, y lo hizo perfectamente.
Ah, ¿sí?
No, ¿sí lo hizo?
No lo he visto.
Entonces miren todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, entonces sería buenísimo que al servicio de los juegos también esté.
Incluso en el 2022 desde INSI se asesoraba un proyecto de investigación y que trabaja también con inteligencia artificial, que permite capturar lo que una persona, por ejemplo en caso de un docente, escribe en el tablero, y esa inteligencia artificial obtiene lo que aparece en el tablero y lo convierte a texto digital que puede ser leído en un computador ya con un lector de pantallas. Sabemos que pues lo escrito a mano en un tablero no es accesible, y pues está esa posibilidad, por ejemplo, usando inteligencia artificial.
Miren los alcances que puede tener este tema de las inteligencias artificiales, que también incluso las han prohibido en clases, ¿no?
También, sí,
señor. Para que no hagan los exámenes por allá de... Entonces, bueno, ahí les invitamos a nuestros incinautas a que a través de nuestras redes sociales nos comenten, e incluso si han participado de este pequeño gran boom de las inteligencias artificiales.
Entonces, los invitamos a que nos sigan escuchando en nuestro próximo programa de Incinautas a través de INCI Radio, la emisora del Instituto Nacional para Ciegos INCI. Me despido y como Alejo les mencionaba, pues los invitamos a participar a través de correo electrónico emisora INCI, @INCI.gov.co, en Twitter, @INCI-radio, Facebook emisora INCI, o a través de WhatsApp 316-528-1236.
Bueno, complementario a esto, yo les quería hacer referencia, pues un toque, algo personal. Me parece muy, muy, muy chévere que esto se haya puesto a prueba, puesto que yo creo que la inteligencia artificial en este espacio es abrir todo el abanico de posibilidades. Y cuando mezclamos todo esto con la estadística, creo yo que podríamos poner en una balanza lo que vendría siendo lo que es la imaginación del ser humano versus la estadística. Entonces, creo yo que en este caso puntual de los videojuegos es muy, muy fructífero este experimento, toda vez de que con el rango estadístico tenemos muchas opciones, de pronto para los gamers todo el rango de gustos, de sensaciones, pues serían infinitas. Entonces, creo yo que es un buen avance y lo sabrán valorar la gente que gusta de este tema.
Sí, exactamente, Juan Pablo. Pues esperemos, como siempre lo he dicho, que estas opciones se extiendan al futuro de los juegos, ¿por qué no? Y bueno, también invitarlos, como siempre, a que nos escuchen a través de www.inci.gov.co/inciradio y también a través de nuestra aplicación INCI Radio 3.0, que puedes descargar ya mismo en App Store y también en la Play Store. Recuerden también nuestros horarios de emisión: los viernes de 3 a 4 de la tarde, viernes de 10 a 11 de la noche, sábados de 5 a 6 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Y nada, cuídense mucho y nos encontramos en 8 días con más Incinautas.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Incinautas.